Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 24 de abril de 2016, quinto de la Pascua y una vez más en el tiempo para la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Estamos en Iglesia Noticia, en el programa 1462 que llega hasta ustedes con Amparo Latre en la producción y con Rosa Muñoz en el control de sonido. Titulares.
En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Blázquez ha destacado los nuevos caminos de actuación pastoral que propone la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del amor.
En la actual encrucijada política pidió que prevalezca el bien común sobre los intereses particulares y la gravedad del clima de confrontación y de descalificaciones personales.
Los obispos han publicado un mensaje con motivo del 50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española.
Ayer se celebró en Burgos la ceremonia de beatificación de Valentín Palencia y cuatro compañeros mártires.
Por iniciativa del Papa, hoy tiene lugar en las iglesias de Europa una colecta para ayudar a los cristianos de Ucrania.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy con el resumen y el repaso de lo que ha dado de sí la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal celebrada esta semana en Madrid, y lo hacemos recordando lo más destacado en el discurso de apertura del presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, que se refirió en primer lugar a la última exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del amor, un documento, dijo, que ofrece una visión realista y cercana de la familia, con un lenguaje de fácil lectura y comprensión y que no condena a nadie para siempre, porque el camino de la Iglesia es el de la lógica del Evangelio y de la misericordia de Dios para todas las personas que la piden con corazón sincero. Una exhortación que, según el cardenal Blázquez, abre nuevos caminos de actuación pastoral.
Este largo itinerario, recorrido sinodalmente, ha culminado en esta preciosa exhortación. No hay campo de doctrina, como era de suponer, pero sí hay aliento nuevo, lenguaje nuevo y actitud nueva ante las variadas situaciones, que ya no son, o todavía no son, plenamente matrimonio cristiano. Abre caminos nuevos de actuación pastoral en la Iglesia, o como dijo en la presentación el cardenal Sheinborn, algo ha cambiado en el discurso eclesial.
También habló el arzobispo de Valladolid del 50 aniversario de la creación de la Conferencia Episcopal Española que se celebra este año 2016. Recordó algunos momentos claves de este medio siglo de historia y su contribución a la sociedad y a la transición en un Estado aconfesional.
La confesionalidad significa que el Estado no profesa ninguna confesión religiosa para que todos se puedan sentir igualmente libres e igualmente respetados, garantizando una sociedad plural en lo religioso.
La última parte del discurso estuvo dedicada a la encrucijada política en que nos encontramos 3 meses después de las elecciones, un momento de incertidumbre, dijo, y de desconcierto al que hemos llegado mientras los partidos políticos no han sido capaces de dialogar y de ser generosos, de que prevalezca el bien común sobre los intereses particulares.
Esta situación tan difícil y prolongada puede dejar unas heridas en la convivencia social que entorpezcan la comunicación y el trabajo que a todos afecta. Abundan las descalificaciones personales y los insultos, que nunca son razones. La desacreditación mutua hace imposible una reflexión serena sobre los problemas básicos y las tareas pendientes.
Lamentó que se haya vuelto a una situación de escisión y confrontación con descalificaciones personales. Tuvo también un recuerdo para los refugiados en una Europa que no puede reducirse a un progreso económico y del estado de bienestar.
Cerrar ahora, por ejemplo, nuestras fronteras para defender nuestro nivel económico es signo de miedo y de debilidad, como lo son también los muros levantados frente a la llamada apremiante y dramática de los refugiados, ante la que no podemos hacer oídos sordos en una actitud egoísta que contradice nuestra tradición humanitaria europea.
Con el título Al servicio de la Iglesia y de nuestro pueblo, la Asamblea Plenaria ha publicado un mensaje con motivo del 50 aniversario de la creación de la Conferencia Episcopal Española. Agradecen los obispos en este mensaje la colaboración de personas, organismos e instituciones en el trabajo y el camino de la Iglesia en España en unos años apasionantes, al tiempo que piden perdón por las ocasiones en las que no han estado a la altura de las exigencias evangélicas.
En estos 50 años de grandes cambios políticos y sociales, afirman los obispos, hemos querido ser constructores valores de paz y contribuir a la reconciliación entre los españoles, y hacerlo en una sociedad en la que la Iglesia ha reivindicado libertad para actuar desde su propia identidad y, en el momento actual, respondiendo a la llamada del Papa Francisco a una verdadera conversión pastoral, mostrando a todos el rostro misericordioso de Dios a través de un mayor empeño evangelizador.
El mensaje recuerda el trabajo de la conferencia al servicio de las diócesis, de los sacerdotes y consagrados, de laicos, movimientos y comunidades. También el empeño de la Iglesia en ser Iglesia de todos, servidora de los más débiles y estimulando la presencia y el compromiso de los católicos en la vida pública, así como la dimensión social de la fe, con la defensa de la justicia, la vida humana, el matrimonio, la familia, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
El actual plan pastoral Iglesia en Misión al servicio de nuestro pueblo responde a la petición del Papa de intensificar la dimensión evangelizadora de la Iglesia y al empeño de los obispos en la conversión misionera de las diócesis. José María Gil Tamayo es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
A lo largo de estas décadas que han transcurrido, los obispos, junto con el resto de los miembros del pueblo de Dios, asumimos nuestra responsabilidad y nuestro papel en un tiempo apasionante, cargado de tensiones, pero también de esperanzas y de promesas. En todos estos años hemos querido hacer realidad la afirmación conciliar de que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Pero también hemos de confesar y pedir perdón por las ocasiones en que no ha sido así y no hemos estado a la altura de las exigencias evangélicas que como pastores de la Iglesia se esperaba de nosotros.
La Asamblea Plenaria ha analizado la marcha del Plan Pastoral y ha aprobado el documento de la Comisión para la Doctrina de la Fe, Jesucristo, Salvador del Mundo y Esperanza del Mundo.
Los obispos han conocido los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el próximo mes de julio en Cracovia. En estos momentos hay 30.000 preinscripciones y 8.000 inscritos con la Conferencia Episcopal, además de otras peregrinaciones en diversos grupos, mientras 55 obispos han confirmado ya su asistencia.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos adentramos en Iglesia Noticia. En otras informaciones de la actualidad en España, ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de Burgos la ceremonia de beatificación de Valentín Palencia, fusilado por odio a la fe, así como de cuatro jóvenes que le acompañaban en su labor pedagógica con menores: Zacarías Cuesta, Donato Rodríguez, Emilio Huidobro y Germán García. Fue el 15 de enero de 1937 en las cercanías de la localidad cántabra de Suances. Ha sido la primera ceremonia de beatificación en la historia de la diócesis castellana. COPE Burgos, Osmar González.
El sacerdote Valentín Palencia y los jóvenes que le acompañaron en el martirio, Donato Rodríguez, Emilio Huidobro, Germán García y Zacarías Cuesta, han sido los primeros beatificados en la Catedral de Burgos como testigos heroicos del Evangelio. Así se recoge en la carta del Papa Francisco que leía el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos de la Santa Sede.
En la carta apostólica de beatificación, Papa Francisco llama a los cinco mártires, testigos eroicos dell'Evangelio. Como la patria necesita hazañas gloriosas para defender la libertad, la independencia y la paz social de sus ciudadanos, así la Iglesia tiene necesidad de hijos valientes y audaces para mantener la familia humana, la acogida, el respeto y la caridad fraterna.
Con estas cinco beatificaciones, Burgos suma 172 mártires de la persecución religiosa del pasado siglo, siendo la más numerosa de las diócesis españolas.
En declaraciones a COPE, el postulador de esta causa ha calificado a Valentín Palencia como apóstol de la Eucaristía por la que dio la vida, una vida que es un ejemplo a seguir hoy en la diócesis burgalesa, especialmente para los sacerdotes.
Para nosotros, para el clero secular, este modelo significa mucho. Se ha acogido, pues, como un prototipo de generosidad y una persona cercana, pues, al rebaño, por así decirlo, como quiere el Papa, y además al lado de cuatro jóvenes generosos. Es un hombre absolutamente sencillo, con una labor que cualquier cura puede realizar, pero que tenga ganas de una gran entrega y de un gran espíritu de sacrificio. Y Valentín Palencia, pues, era la persona sencilla que estaba cumpliendo, pues, todos esos proyectos y deseos muy de subir a la gente, empezando por lo que más futuro tenían, que eran los niños, y al mismo tiempo a través de la educación y el trabajo. O sea, ese es el gran proyecto de esta pedagogía, de la cual podemos aprender mucho en estos momentos. Una pedagogía más práctica, más activa, muy realista y al mismo tiempo que estaba impulsando una buena convivencia que se truncó, por desgracia.
La Iglesia española continúa pendiente de la situación en Ecuador tras el terremoto de hace una semana. Distintas organizaciones como Cáritas, Manos Unidas o Misiones Salesianas han abierto cuentas de ayuda para la emergencia en aquel país, en el que trabajan actualmente 284 misioneros españoles, 21 de ellos en Manabí, en la zona más afectada por el terremoto. En COPE hemos hablado con la hermana Paqui, que ha viajado a Ecuador con el fundador del Instituto de Siervas del Hogar de la Madre, porque varias hermanas murieron en su residencia de la ciudad de Playa Prieta. La superiora de la comunidad, la española Estela Morales, resultó herida y fue encontrada con el Santísimo Sacramento entre los brazos, que había rescatado en la capilla del convento.
Por lo visto, una vez que empezó el temblor, la hermana Estela se fue corriendo a la capilla para coger el Santísimo, pues porque es lo más valioso que tenemos. Entonces quería que ponerla a salvo al Señor. Entonces, en el momento en que cogió el copón, se vino abajo el edificio. Entonces quedó sepultada y todas las hermanas también. Cuando la encontraron, yo creo que como a las 3 horas o algo así consiguieron sacarlas, la encontraron con el Señor en sus brazos. A las otras hermanas las estaban oyendo, que una de las hermanas y dos de las postulantes, para darse fuerzas unas a las otras, pues se habían puesto a cantar.
Por iniciativa del Papa Francisco, las iglesias de Europa celebran hoy una colecta especial para ayudar a los cristianos de Ucrania, como recordó en la apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles el Cardenal Blázquez.
La Arquidiócesis de España, junto con las organizaciones caritativas y asistenciales de la Iglesia, hemos puesto en marcha una campaña conjunta con este fin. Como gesto de nuestra conferencia episcopal para esta campaña, con el Papa por Ucrania, se destinará una ayuda extraordinaria de 300.000 euros.
Ucrania sufre una guerra que ha dejado 10.000 muertos, más de 20.000 heridos y 1.600.000 desplazados internos por el conflicto entre el gobierno ucraniano y las milicias. Se calcula en 3.700.000 las personas afectadas, 500.000 de niños están en riesgo de sufrir polio y 140.000 sufren malnutrición. En el Espejo de COPE hablamos con la misionera dominica española María Jesús Cerro, que desde hace 4 años trabaja en Kiev.
Estamos recibiendo refugiados, pero no con esas masas que se están viendo de Siria y de otros sitios. Aquí han ido viniendo, escapándose, podemos decir, poco a poco, desde que empezó el conflicto hace más de 2 años. Se ha despertado una solidaridad inmensa entre la gente. Las mismas familias han ido recibiendo a sus familiares, incluso a gente que no conocen de nada. Nosotros aquí, como ya habéis dicho, tenemos un centro de acogida de niños y hay familias numerosas muy pobres que tienen acogidos 1, 2, 3 niños huérfanos de los que han venido del este, porque la guerra sigue, la guerra no se ha parado. Ahora hablamos de Siria, pero aquí está habiendo, en el este está habiendo muertos todos los días. Aquí en nuestra casa la gente nos habla. Y vienen y dicen, por lo menos aquí hay un sitio en el que estamos respirando esperanza y paz.
Estamos ya en el tiempo de la información internacional, porque en el Vaticano el Papa Francisco sigue atento a esta jornada en favor de Ucrania, mientras para las 10:30 de esta mañana está prevista una misa con los adolescentes en el contexto del Jubileo de la Misericordia. Nos vamos hasta Roma, corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, pero ayer fueron las confesiones. Entre otros muchísimos sacerdotes y otros muchísimos adolescentes, el Papa Francisco, sentado en una silla en medio de la Plaza de San Pedro, confesó a 16. Varios de ellos españoles.
El Papa y es una persona súper cercana, habla, te da unos consejos que de verdad sientes que son para toda la vida. Y
una era Pilar Gil de Antuñano, alumna del Colegio Everest.
Se preocupa tanto por tus problemas que no son nada y que como les da mucha importancia y después te dice que va a pensar en ti, que reza mucho por la gente y te pide que que reces por él.
Y en esta Eucaristía del Jubileo de los Adolescentes y en todas las misas de hoy, domingo, en todas las iglesias de Europa, se va a pasar la bolsa para Ucrania. Mejor que nadie lo puede contar Monseñor Segundo Tejado, que es español, pero sobre todo es el encargado de Corunum, la Cáritas del Papa. A ellos les ha pedido que gestionen esta colecta.
El Papa simplemente ha pedido a las iglesias de Europa un acto de caridad, de solidaridad, pero sobre todo de caridad cristiana, de una iglesia que no se encuentra en lo mejor momento, porque también la crisis toca a las iglesias de Occidente, pero no tenemos que olvidar que la Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, tenemos una colecta que es muy interesante ir a estudiarla, a leerla. Yo utilizaría esta colecta también para animar a los fieles a ayudar a estos, que es la colecta de Jerusalén, la colecta que San Pablo hace entre sus comunidades de extracción pagana para ayudar a la iglesia de Jerusalén, que es más bien hebrea. Estas iglesias, el mismo Pablo dice que son iglesias muy pobres, que van a ayudar a la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia madre, que se encuentra en un momento de gran dificultad. Y les invita a ser generosos, poniendo el ejemplo del mismo Jesucristo, que dice, siendo rico, Jesucristo, por vosotros se hizo pobre, a fin de enriqueceros con su pobreza. Se daban este tipo de colectas, no es una cosa que el Papa se haya inventado así de la noche a la mañana. Esto era algo muy, muy habitual en las iglesias, en la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros cristianos. Esta caridad, esta forma de compartir los bienes que tenemos, y no como si fuera una especie de obligación de la religión que te obliga a ser. No, esto dice San Pablo, dice, alaba a quien da con alegría. Esto no es una cosa que nos viene impuesta, sino
dice Monseñor Tejado, subsecretario de Corunum, que los españoles tenemos fama de dar mucho y dar bien.
Yo creo que este es el espíritu con el cual el Papa quiere que ayudemos a nuestros hermanos en Ucrania, y creo que esto ayuda al que recibe, pero ayuda mucho más al que da. Siempre que cuando la Iglesia nos llama a ser solidarios, a manifestar nuestra caridad, nuestra vida cristiana con nuestros hermanos en necesidad, lo que nos está haciendo es un favor, nos está haciendo un favor, porque hay mucha más alegría en dar que en recibir.
Pues eso.
Tras el viaje de hace una semana a Lesbos para estar junto a los refugiados que intentan entrar en Europa, el Papa sigue con ellos en su pensamiento y preocupación de cada día. También con el recuerdo a las víctimas del terremoto de Ecuador, Paloma.
Sí, el mismo domingo en el Regina Celi el Papa ya hablaba de Ecuador, pero también en la audiencia, y quiso hacerlo en español.
Y en esta lengua que nos une a España y Latinoamérica, Hispanoamérica, quiero decir también a nuestros hermanos del Ecuador, nuestra cercanía y nuestra oración en este momento de dolor.
La verdad es que Ecuador sumaba más dolor al que ya traía el Papa del viaje a Lesbos, pero vamos a dar la otra cara de la moneda, el rostro de la esperanza. Estos 12 refugiados que volaron con nosotros a bordo ya están empezando a dar clases de italiano, ya sonríen, ya tienen ropa limpia, ya van al colegio los niños, y los mayores empiezan a hablar con los periodistas. Dicen que Daesh no es el nombre de una persona, sino de monstruos. No son humanos, son feroces, nos contaban este jueves, el primer día de clase de italiano. Primero hablamos con Daniela Pompei, de la comunidad de San Egidio, que es la que fue por delante del Papa a seleccionar a las tres familias, y hablaba así.
Questo essere in parte effettivamente privilegiati, diciamo, aver avuto questo privilegio di essere giunti con l'aereo del Papa, di essere in un momento storico che però è anche utile per tanti altri. Ecco, io spero vivamente che tanti paesi dell'Unione Europea, vedendo questi volti e questi bambini, effettivamente possano con un po' meno paura dire è possibile accogliere un numero determinato, non in maniera enorme, lo spero vivamente, ecco, lo dico anche per la Spagna.
Es un momento histórico, pero es también útil para muchos otros. Y espero que los países de la Unión Europea, y lo digo por España, subrayaba Daniela Pompei, viendo estos rostros y sobre todo estos niños, puedan acoger, puedan tener un poco menos de miedo para abrir las puertas. Hablamos también con la profesora. Así.
Yo soy Laura. Yo faccio prima alfabetizzazione. Insegno a leggere e scrivere in italiano, sia alle persone che entrano, che arrivano in Italia, ma anche persone che non hanno mai scritto, non sono scolarizzati. Quindi proprio l'ABC, io ho fatto la maestra per tanti anni, ho sempre lavorato con i bambini e ho ripreso questo lavoro meraviglioso. Mi piace dare proprio lo strumento della lingua.
Porque a bordo del avión del papá venían ingenieros, un profesor de historia. Nour era microbióloga en la Comisión de la Energía Atómica Siria, así que habla perfectamente inglés y francés. Pero Laura enseña también a los que vienen después de no haber ido nunca a la escuela. Así que en la comunidad de San Egidio, en el Trastevere de Roma, hay 12 personas que literalmente han vuelto a vivir. Pero quedan muchos miles allí.
Gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente.
Hoy el comentario de Antonio Pelayo nos aclara algunas informaciones sobre el nombramiento del nuevo embajador de Francia ante la Santa Sede. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Esta semana he leído en dos periódicos españoles estos titulares. El Papa fuerza la retirada del embajador francés por ser gay. Hollande se rinde ante el Vaticano. Francia revoca el nombramiento de un embajador gay tras un año de pugna. El primer titular es falso, el segundo inexacto. Leídas las noticias, resumo aquí la sustancia de ambas informaciones. La Santa Sede habría negado dar su placet al candidato propuesto como embajador de Francia a un diplomático por ser homosexual. Las cosas no son exactamente así y lo voy a explicar. A principios del año pasado, el embajador francés en el Vaticano, Bruno Joubert, cesó en su cargo después de unos años de brillante carrera. Semanas después, el gobierno francés anunció que había designado embajador de Francia ante la Santa Sede a Laurent Stefanini, diplomático de 54 años, jefe de protocolo en el Palacio del Eliseo. Persona bien conocida en Roma, puesto que fue número 2 de la representación diplomática francesa en el Vaticano años antes y que nunca ocultó su orientación homosexual. Sorprendentemente, el gobierno de París se saltó a la torera una regla inmutable de la vida diplomática. No se anuncia el nombramiento de un embajador antes de que el Estado al que irá destinado haya dado su acuerdo, el placet antes citado. Las razones por las que el presidente François Hollande actuó de esta manera nunca han sido explicadas, pero cabe suponer que pretendió imponer al Vaticano un candidato en cierto modo incómodo poco después de que se hubiese aprobado la ley que autorizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dicho con palabras simples, una especie de trágala. La Santa Sede, siempre exquisitamente respetuosa de las normas diplomáticas, no podía aceptar este comportamiento de las autoridades galas y actuó en consecuencia, es decir, se refugió en el silencio. El Papa, sin embargo, quiso recibir al señor Stefanini para explicarle que no había oposición alguna a su persona por ser homosexual, sino a un procedimiento inaceptable por parte del presidente Hollande. El pulso ha durado más de un año y París ha acabado por ceder, nombrando a Stefanini embajador ante la UNESCO. El nuevo embajador francés ante la Santa Sede no tardará en llegar a Roma, donde será recibido con todos los honores que le corresponden. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Canta todos conmigo!
Los comentarios de Lama,
Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo, sí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado. El conflicto en Ucrania está generando hoy una grave crisis humanitaria. Decenas de miles de desplazados necesitan tu ayuda. El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia en Europa a colaborar económicamente con esta emergencia. Por eso, toda la Iglesia se moviliza con el Papa por Ucrania. Recuerda, domingo 24 de abril, colecta por Ucrania.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Durante el programa de Herrera en COPE del jueves, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, recordó el trabajo de la Iglesia en el cuidado y mantenimiento desde hace 8 siglos del complejo monumental Mezquita Catedral, cuya propiedad, después de muchas polémicas, está fuera de toda discusión.
en este caso la propiedad, pues que es indiscutiblemente de la Iglesia Católica, durante 8 siglos poseída indiscutiblemente. La propiedad en el sentido de doctrina social de la Iglesia no es algo excluyente, sino que es algo que está abierto a compartir, en el sentido de abrir, como está abierta todos los días. No hay ningún monumento, creo, en España y por supuesto en Andalucía, que esté abierta tantas horas para que lo visite todo el que quiera y pueda gozar y disfrutar de la belleza y la grandiosidad de este templo. La propiedad aquí lo que está significando es quien la cuida, quien la ofrece, es quien la mantiene, etcétera, ¿no? Y en este caso es la Iglesia Católica, como está demostrado.
El seminario castrense Juan Pablo II celebró el lunes el 25 aniversario de su creación y con este motivo se ha homenajeado al que fue su creador y su impulsor, el cardenal José Manuel Estepa. Durante su mandato, de 1983 a 2003, el arzobispado se transformó en una diócesis particular y se creó el Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas, que tiene como misión atender a los militares, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y sus familias. Así lo recordó en el Espejo de COPE el actual arzobispo castrense Juan del Río.
Progresivamente, poco a poco, el cardenal Estepa le fue configurando poco a poco como una iglesia particular. Y por lo tanto, requería que esa iglesia particular tuviera un corazón, y el corazón siempre es el seminario. De hecho, de los 48 ordinarios castrenses que hay en la Iglesia Universal, reconocido por Roma, el español fue el primero.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este domingo 24 de abril de 2016. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.